9:21 minutos y estamos en Cultura en Diálogo ahora con visitas, porque visitas, vamos a decir así, visitas decimos de lo grande, ¿no? El tema que nos ocupa es preocupante, además, preocupa y ocupa en este día 19 de noviembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, donde hay que reforzar este trabajo articulado entre distintos organismos en materia de prevención y sobre todo concientización contra este delito. La idea de esta fecha es visibilizar esta realidad que afecta cotidianamente a niños, a niñas y adolescentes de todo el mundo. Bueno, y está con nosotros no solamente alguien que del tema conoce bastante, sino que además trabaja en pro de la prevención con diferentes redes y además un trabajo como psicóloga también, que te habrá tocado en más de una ocasión abordar estas problemáticas. Estamos con Ana María Abogado, psicóloga y además perteneciente a la red Causay, ¿no?
Sí. Ahí está. Buenos días, Betty, buenos días, audiencia. Un gusto poder estar en esta mañana acá, en este caso hablando de un tema que lamentablemente es recurrente, ¿sí? Uh-huh. Que nos encontramos cada vez más con casos de abuso sexual infantil, ¿sí? ¿Y qué es el abuso sexual? Uh-huh. Se fue ampliando el concepto, ¿sí? A lo largo del tiempo. Es cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor. Uh-huh. Y muchas veces ese niño, esa niña y ese adolescente no puede comprender lo que está haciendo. Uh-huh. ¿Sí? No puede comprender esos actos. A veces él lo vive como un juego, ¿sí? No lo puede dimensionar.
Claro.
¿Sí? En lo que es un abuso sexual. Y ahí, bueno, hay distintas modalidades, ¿sí? Tenemos que hablar también desde comentarios abusivos, ¿sí? con respecto a temas sexuales, ¿viste? Cuando uh-huh. se les comenta sobre, ay, tu cuerpo, qué grande está tu cola, uh-huh. ¿sí? Sexualizarlo al niño, ya desde el lenguaje empezar un trabajo así de sexualizarlo, y que son aspectos que el niño por ahí no lo dimensiona, está en otra etapa, uh-huh. ¿sí? Desde lo psicosexual, también desde el psicoanálisis, ¿no? El niño está en latencia en ese momento, uh-huh. está en la etapa donde debe desarrollar al máximo otras capacidades,
claro.
¿sí? Y menos las vinculadas a este tipo de abusos y conductas inapropiadas para su edad, uh-huh. ¿sí? No está bueno, ¿sí? El manoseo, ¿sí? El exhibicionismo, exhibirle pornografía, uh-huh. ¿sí? Videos que él no puede entender, darle besos, uh-huh. ¿sí?
Ese sigue siendo un tema, bueno, para por ahí quienes vemos diferentes redes, plataformas, que se sigue adoptando esta cuestión del beso en la boca entre padres o madres e hijo, algo que debería no establecerse. Según diferentes culturas, ya que estamos hablando de cultura sí. en diálogo en este caso, pero se lo toman como algo tan natural, pero no debería ser así, ¿no es cierto? Es algo que ya se busca erradicar, además, ni hablemos de lo que se puede contagiar a través de un beso a una criatura, por estas características en sí del ser humano que tiene numerosas cosas, pero de por sí el beso en la boca a un niño ya debería estar fuera de las prácticas de las familias. Ah, no, pero es mi bebé, es mi nieto, es mi hijo. Uh-huh. No.
Sí, son pequeñas conductas que no corresponden, uno por resguardar a los niños de, uh-huh. de muchas enfermedades, ¿sí? Y otro también por cuidar también la intimidad, el resguardo del propio niño, ¿sí? Uh-huh. De su propia personita. Que por más que sea un niño pequeño, es un sujeto de derechos para la ley, ¿sí? Uh-huh. Yo hago estos comentarios, podemos diferenciar también, Betty,
sí.
el tema del abuso sexual sin acceso, por uh-huh. eso empecé hablando de estas cosas, uh-huh. porque uno muchas veces escucha a padres que dicen, no, solamente le tocó, no es abuso,
uh-huh.
¿sí? No, le manoseó nomás, no era un abuso.
Uh-huh.
Y era un abuso, o sea, para la ley es un abuso, porque es un ataque a la privacidad, a la intimidad de esa criatura que no comprende lo que le está pasando, por qué se están satisfaciendo con su cuerpo, ¿sí? Y llegamos a lo más grave, que sí, que hay abusos con acceso carnal, ¿sí? Que es gravemente para la víctima esto, ¿sí?
Claro. Y una situación donde, como bien decías, hay niños que no entienden, son chiquitos, están en esta edad tierna, como le decimos, donde no dimensionan esa situación que les está pasando.
Sí.
Pero que hay cambios en su conducta, luego eso se nota.
Exactamente, hay muchos cambios en las conductas de ellos, modificaciones. Aparte, también para tener en cuenta otra de las cosas, para los papás, que los pedófilos están en las redes sociales. Sí, que nosotros muchas veces decimos, ay, no, no, mi hijo, yo le recuido, pero tenemos que tener mucho cuidado en las redes sociales, con quiénes se van vinculando, qué tipo de fotos envían, qué tipo de videos envían. Eso también es una modalidad de abuso sexual, que es muy, muy actual ahora, ¿sí? Con el acceso libre de los niños a las nuevas tecnologías, es todo el tiempo.
Sí, ¿eh? Es un mecanismo constante, ¿no? En ese sentido, es tanta la posibilidad, como decís, de acceder a estos dispositivos y que se les da como una cuestión, como era un juguete antes, una pelota, una muñeca, una casita, los ladrillitos, como si fuera que es tan inofensivo y sin dimensionar las consecuencias que puede tener esto.
Exactamente, sí. Para el desarrollo psicosexual del niño es muy grave las consecuencias que tiene, sí. Hay un retraimiento en su psiquis, sí. Aparecen distintos síntomas, bajo rendimiento escolar, sí, el aislarse, el tener miedo. El no querer hablar con sus amiguitos, el perder interés por las actividades que él hacía cotidianamente, y bueno, hay una retracción, está
orinarse,
la enuresis, ecopresis, hacerse caca, digamos, encima, ¿sí? Son pautas, trastornos de alimentación, también trastornos en el sueño, ¿sí? Son pautas que a nosotros nos están dando cuenta de que al niño, a la niña, le está pasando algo, ¿sí? Que no está bien, que hay un problema que él está teniendo, y entonces ahí estamos los adultos para acercarnos y ayudarlos, ¿sí? Muchas veces se ven cuadros de crisis en los niños de pequeños y que se dice, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, pero hay que sentarse y hablar con ellos, ¿sí? Muchas veces se estigmatiza a los chicos, sí. No se hace un abordaje bueno de sentarnos a ver qué les está pasando, sí. En las escuelas muchas veces nos pasa, sí. La escuela es el ámbito donde por lo general suelen explotar los chicos y contar, sí, porque a pesar de todas las falencias, las fallas, sigue siendo la institución donde ellos se sienten contenidos.
Y pasan mucho tiempo, además.
Y pasan mucho tiempo, pero aparte, en sus propias familias muchas veces no se sienten a salvo. Y la escuela, por más que digamos, tiene sus fallas, sus errores, sus falencias, sigue siendo la institución donde ellos pueden expresar y muchas veces cuentan. ¿Sí?
O sea, es que tengo este caso de hace 12 años, algo de archivo policial, ¿no? Le llamaban el sátiro de los caramelos. Un depravado que abusó en El Dorado de al menos 3 niñas de entre 8 y 12 años, a las que embaucaba con golosinas y regalos. Esta es una historia triste que salió a la luz en agosto de 2012. En el kilómetro 14 de El Dorado, el depravado aprovechaba la inocencia y las carencias de sus pequeñas víctimas para engañarlas y someterlas a vejámenes sexuales. Y con esta ofrecimiento, más que nada, de golosinas y regalitos, las llevaba a su casa, las manoseaba. Bueno, después, bueno, siempre hay alguien que cuenta, y esto hizo que se lo apresara a este hombre. Pero esto es cuando son casos fuera de casa. Pero muchos de los casos de abuso se dan dentro de casa, con familiares que no imaginamos muchas veces que puede pasar. Tíos, abuelos, primos, a veces hermanos mayores, entre otras cosas.
Sí, muchas veces el abuso justamente es eso, ¿sí? El abuso es intrafamiliar, está el abusador, está acechando ahí muy cerca de la víctima y detecta en el grupo familiar o en el grupo social o de la escuela o de la iglesia, de donde sea, ¿está? Uh-huh. Detecta a la víctima más vulnerable, que hablaría y que nadie le creería, o que tiene conductas rebeldes. A veces puede elegir a alguien que sea un rebelde y nadie le va a creer. Uh-huh. O a un niño que tenga temores, que ya venga con antecedentes de violencia familiar, uh-huh, de abandono por parte de las figuras de los padres, ¿viste? Entonces detecta y selecciona a sus víctimas, ¿sí? Y ahí podemos hablar de fases, de las fases del abuso sexual. Uh-huh. Está el enganche, que es cuando el abusador se acerca a la víctima, hay un acercamiento y de que él se va asegurando de que no va a contar a nadie lo que va a venir.
Como va ganando una confianza.
Va ganando terreno, una confianza, uh-huh, ¿sí? Depende de la edad que tenga, y por lo general, como el niño no entiende qué es lo que está pasando, uh-huh, está un poco confundido, por eso no lo cuenta a nadie. ¿Sí? Y este abusador va acechando, va ganando terreno, podríamos decir, va avanzando. Uh-huh. Y hay una continuidad en estas conductas, ¿sí? Aumentando el tema del abuso sexual. Uh-huh. Empieza desde la palabra, después empieza con toqueteos, hasta que va avanzando en estas modalidades de abuso. Uh-huh. ¿Sí? Si el niño no revela, posiblemente llegue al acceso carnal, ¿sí? A abusarlo sexualmente. Entonces, cuando el niño, también uno de los indicadores es cuando el niño trata de evitar a esa persona. Uh-huh. Vamos a compartir las fiestas allá en lo de tu tía. Uh-huh. ¿Sí? Y el niño, no, yo no quiero ir. Claro. Pero ¿por qué no querés ir? Va a estar el tío. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Va a estar el abuelo, uh-huh, ¿sí? Entonces, y el niño, no, yo no quiero ir. Y esos son pequeños los indicadores que a nosotros nos tienen que dar la pauta que está pasando algo con esa, uh-huh, figura, ¿sí? Y después da la confirmación, cuando el niño no soporta muchas veces. Acá yo quiero decir algo, que una víctima habla cuando puede. Sí, porque muchas veces, ay, ¿cómo no dijo antes? Claro. ¿Cómo? Todos nos rasgamos las vestiduras, uh-huh, y decimos, ¿por qué no avisó? No. Uh-huh. Una víctima lleva una carga muy pesada de sufrimiento, de dolor emocional, uh-huh, y habla cuando puede. Sí. ¿Sí? Eso para dejar en claro, porque si no, viste, se juzga más a la víctima,
sí,
que al agresor.
Sí, triste, ¿no?
Dice, ay, mirá, uh-huh, tantos años y nunca dijo nada. No. Acá hay mucho sufrimiento y cuesta muchísimo restaurar la vida de un niño, de un adolescente posterior a un abuso.
Totalmente.
¿Sí?
Y hay también otros indicadores como el dibujo.
El, ¿no?, dibujo protectivo. Sí, uh-huh, nosotros los psicólogos que estamos todo el tiempo viendo los trazos, las formas, uh-huh, de los dibujos.
Los colores.
Sí, los colores utilizan, también, ¿no? Los colores rojo y negro, uh-huh, el trazo, ese trazo con impulsividad, uh-huh, ¿sí? Son pautas que a nosotros nos van dando, pero siempre el relato y la palabra de este niño, este adolescente, a nosotros es lo que... La revelación también de que él se sienta en confianza, uh-huh, de poder decirnos, que ese niño, esa niña pueda decirnos, contarnos lo que le pasó, uh-huh, es súper importante, ¿sí?
Hace poquito, bueno, con este material que trascendió en Buenos Aires acerca de prevenir estos abusos en niños, ¿hasta qué punto es, o en qué edad es preferible comenzar a hablar de que acá no, esta zona no te tienen que tocar, esto no está bueno que pase, más o menos para ir alertando de esta situación, sin cortar esta inocencia de los niños?
Mira, yo creo que desde los 4 años, desde que arrancan ya en la escuela, empezar a hablar, uh-huh, ¿sí? Y hablar y nombrar las partes del cuerpo, cada parte, y ponerle nombre, ¿sí? Uh-huh. y no ponerle apodos, ¿sí? Claro. No, que ellos sepan, es esto y esta parte, tu cuerpo, no, nadie te tiene que tocar.
Claro.
Solamente mamá te baña, mamá te cambia, ¿sí? Uh-huh. Nadie más.
Claro, sí. Y por esto que se avanzó muchísimo, muchas maestras de nivel inicial te dicen, no, yo lo puedo acompañar hasta la puerta del baño, claro. Pero el nene tiene que manejarse solo.
Claro, eso es uno de los requisitos para entrar al jardín, el dejar el pañal y poder ir al baño solo. Uh-huh. Ese es justamente el
tiene que ver con esta situación que, bueno, en muchos casos se ha detectado y diferentes abusos también.
Sí, sí, totalmente, ¿viste? La verdad que son modalidades que uno dice, ¿en qué tiempo estamos? Y todavía seguimos escuchando distintos casos cotidianamente. Y es como que muchas veces nuestro oído dice, un abuso. Y
como que queremos normalizar este
situación. Sí, se quiere normalizar.
Lo tomamos como algo, otro más. Una noticia más, digamos.
Una noticia más.
Pero esa vida cambia para siempre.
Exactamente, sí. Uh-huh. Son vidas que muchas veces están marcadas por el sufrimiento y lleva años de terapia, de restauración, de poder trabajar y restaurar su persona, ¿viste? Uh-huh. Sí, es todo un esfuerzo que hay que hacer y acompañar también. Y es fundamental también la credibilidad que le damos a ellos.
Claro.
Sí, las familias, los padres.
Eso se está inventando. Es una historia que está inventando este nene porque quiere llamar la atención, o esta nena porque nadie le hace caso, entonces busca recursos para que alguien le escuche. Se escucha muchas veces en las distintas familias, ¿no?
Claro, se minimiza el discurso del niño y se duda, uh-huh. Ay, no, si él siempre fue terrible, no, si ella usaba esa pollerita corta.
Claro, ¿sí? Tomando al niño de incitar a esta situación. Sí.
Y hay modalidades de familias que lo naturalizan, Betty. Yo siempre para esta época de fin de año ya, en la clínica suelo tener muchos pacientes que vienen a consultar o a prepararse para pasar las fiestas. Uh-huh. Hay mucha gente, adulta ya, que es sobreviviente de abusos y que viene y me dice, Ana María, vengo a trabajar estas cuestiones de abuso porque mi familia me impone que tengo que pasar con mi abusador la Navidad, el Año Nuevo, porque uh-huh. somos una familia, ¿sí? ¿Cómo hacer para...? Y de adultos ya, ¿eh? Historias ya de largo tiempo. Y bueno, y uno ve lo destruidas que están estas personas por dentro.
Claro, y sí. Cómo la familia sigue...
Las familias, hay familias que ya protegen con el silencio, con la complicidad, de que no, hay que unir a la familia, como sea. Uh-huh. Sí, y hay, no, ella se arrepintió. Él se arrepintió ya de lo que hizo hace mucho tiempo.
Claro.
Sí. Y son familias que, bueno, que con el silencio y la complicidad también...
Favorecen
a estos abusadores. Uh-huh. Sí. Y que son familias muy manipuladoras también.
Claro.
Sí. Que...
Como vemos, es un tema que no queda solamente en un tiempo de la historia de una persona, así sea la infancia, su niñez o adolescencia, sino que esto lamentablemente es un daño que permanece. Por eso también esta presencia hoy de Ana María para charlar acerca de esta cuestión que también lo trabaja en terapias y bueno, como vemos es algo que no termina ahí. Así que bueno, gracias por venir, por sumarte como siempre a darnos consejos, a darnos posibilidades para afrontar esto que lamentablemente sigue siendo una realidad todavía. Este día entonces queríamos charlar acerca del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
Dale, Betty, muchísimas gracias. Y el poder empezar a hablar y sensibilizarnos ya es un cambio súper importante y es un paso gigantesco, ¿sí? Te agradezco mucho la invitación y dejo mi teléfono por si alguien quiere consultar. Uh-huh. 3764-539844.
Muchas gracias.